Nos vamos hasta Madrid para hablar con el congresista del PNV, con Iñaki Anasagasti. Y es que desde Madrid últimamente llegan muchas noticias, no precisamente buenas, diríamos. En algunos casos incluso podríamos decir que surrealistas, como ese intento de ayer de Mariano Rajoy, de no llamar las cosas por su nombre. Cuestiones que vamos a hablar, lo dicho, con Iñaki Anasagasti, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Uno, Iñaki.
Seguro.
Bueno, ayer Mariano Rajoy habló sobre el rescate, fue casi de milagro, pero habló. Sigue empeñado en decir que lo del rescate es una buena noticia, ¿no?
Sí, pero bueno, recordemos que también le pasó a Zapatero, que no quería hablar de crisis. Recordemos que Jordi Sevilla, que era su ministro, le iba a enseñar economía en dos clases. Recordemos que le quitó a Solves y le puso a Elena Salgado porque era más coordinada con sus pensamientos. Claro, no se han hecho aquí nada durante años que se tienen que haber hecho y ahora pues el agua está en el cuello, ¿no? Y entonces, en el caso de Rajoy, pues aparte de irse al fútbol, porque creía que ya estaba absolutamente todo resuelto, ahora le están recordando el propio Almunia y dirigentes bancarios europeos que esto no, que esto es un rescate en toda regla, que es deuda pública, que va el préstamo a los bancos tiene el aval del Estado y, por tanto, esto es va al déficit. Y claro, podrá llamarlo de cualquier cosa, pero es que esto es una deuda por todo lo alto, ¿no?
¿Y qué le parece que un presidente español del gobierno evite por todos los medios dar explicaciones cuando la cosa está que se desborda?
Sí, porque eso es la mayoría absoluta, ¿no? La mayoría absoluta hace eso de que en un sistema parlamentario, que además él dijo que el Parlamento para él iba a ser el centro de la actividad pública y que iba a dar siempre la cara, pues no lo está dando, y que está huyendo un debate parlamentario. ¿Por qué? Porque sabe que la situación no es nada cómoda, es muy difícil, dijo cosas que ahora se está tragando con patatas, y entonces, lógicamente, pues no le gusta, entonces no quiere dar la cara.
Igual es que la fórmula de Mariano Rajoy para salir de la crisis es ganar la Eurocopa, lo digo porque se fue al partido en vez de dar explicaciones.
Sí, bueno, pero hoy hay un partido que yo creo que, bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero él es muy futbolero. Pero también le dicen que, por favor, que no vaya a los partidos porque también es un poco gafe.
Bueno, hablando, por un lado, del rescate, también hay otro tema que, en cierta medida, no sé si todo este tema de la crisis está dando un poco de oxígeno, me refiero a los Borbones, con todo el tema del juicio contra el señor Urdangarín, etcétera, ha pasado todo a un segundo o tercer plano con la crisis, tal vez les haya venido incluso bien en ese sentido, entre comillas.
Sí, bueno, hay en este momento focos de información tan importante es que hace que el tema este pues quede en un segundo plano, pero dentro de poco saldrá a la palestra de nuevo, porque es que la justicia avanza lentamente, ¿no? Y entonces, cuando termine ya todo el proceso del juez de Mallorca, que es un juez pues honesto y además en un juzgado pequeñito, y que hay mucha gente que quiere llevar este tema a la Audiencia Nacional, pues, vendrán con las pruebas que hay y con las declaraciones de Diego Torres, el secretario que ha trabajado con Urdangarín, pues veremos qué pasa, si hay un pacto o si no hay pacto. Pero, indudablemente, ya con la información que más o menos vamos conociendo el sumario, hay elementos de juicio para pensar que la pena de cárcel no la va a poder eludir.
Uh-huh. Y Anasagasti, ¿qué movimientos ve en la derecha española en torno a la monarquía? Porque se ha especulado también en las últimas semanas con todo el tema del juicio sobre la posibilidad de que tal vez estratégicamente estuviesen preparando la sucesión. Bueno, Iñaki Anasagasti, ¿cómo lo ve?
Sí, hay dos tendencias, ¿no? Una de que ya Juan Carlos está amortizado y que lo mejor que puede hacer es irse a su casa con una dedicación digna cuando cumpla 75 años. Y que por eso ahora lo tenemos al príncipe en todos los sitios. Aquí en Euskadi hemos tenido dos veces el mismo día, y a Portugal, y a tomas de posesión, y nos representan como un dechado de virtudes, un poco, sin decirlo, como una especie de contraste con su padre, ¿no? Este es el futuro, ¿no? Y el futuro de la monarquía está asegurado. Y otro, y ahí está García Margallo, que es el ministro de Asuntos Exteriores, que lo quiere utilizar a tope. Lo ha llevado en un viaje a Brasil y a Chile, un viaje absolutamente innecesario, y ahora le quiere llevar la semana que viene a Gibraltar para que se monte en una lancha de la Guardia Civil y esté lindando, haciendo el ridículo total, ¿no? Eso no se le ocurriría a la reina de Inglaterra ni a nadie en su sano juicio, ¿no? Han querido llevarle al príncipe también a Melilla, es decir, que García Margallo, que es la más jacta de ser monárquico, pues que quiere utilizar al rey como la cúspide de la Marca España. La Marca España en este momento está absolutamente deteriorada, pero él dice que la Marca España, empezando por el rey, siguiendo por los deportistas, Rafa Nadal y La Roja y no sé qué, tiene mucho prestigio internacional, y hay que utilizar esto. De manera que hay esas dos posturas.
Hablando de la marca España, Carlos Dibar va a salir de Rositas, eso parece, no sé si eso bueno, viene de fabricación, el que haya esa impunidad en ciertos sectores, en la monarquía, en este caso en la judicatura, etcétera.
Sí, porque la justicia nunca llegó a la justicia, y entonces hay un corralito de jueces que se protegen unos a otros, ¿no? Y como este señor es un epígono de jueces, no precisamente de la Asociación Progresista ni de fiscales ni de jueces, pues indudablemente ese corralito le está protegiendo, sabiendo que en este momento es un grave perjuicio para la imagen de la propia justicia española, ¿no? Que su presidente, el presidente del Tribunal Supremo, el que tomó la decisión de ilegalizar a Bildu, pues que, bueno, pues que sea un fresco que utilice dineros públicos, se vaya con su escolta por ahí y a su jefe de escoltas lo nombre poco menos que una autoridad con la que tenía pues reuniones de tipo oficial, y eso que lo haga el presidente de los jueces, pues es una verdadera aberración, y que denota cómo está de podrida en general la administración pública española, empezando por el rey, siguiendo por Dibar, está por el gobernador del Banco de España, que se ha tenido que marchar con el rabo entre piernas. Es decir, que todo está muy muy podrido.
En el Congreso, ¿cómo se está viendo todo el tema del rescate? No sé si la gente se lleva las manos a la cabeza, que se rumorea.
Bueno, pues verás venir, porque cada día nos desayunamos con un susto, ¿no? En primer lugar, aquí hay una crítica de fondo, que es que Europa no existe, no funciona. Se creó el euro, pero no se creó un Banco Central Europeo con competencias. Fíjese, California en este momento en Estados Unidos es un estado quebrado. Y bueno, California es la novena economía mundial, Grecia es el 2,5 del PIB europeo, y sin embargo en Estados Unidos no se han enterado que California está quebrada. ¿Por qué? Porque tienen la Reserva Federal, es decir, tienen un banco central estadounidense que ante una situación como esa pues resuelve los problemas. Aquí no, aquí tenemos unos señores que se reúnen, pero que bueno, pues están dosificando las ayudas, y claro, los mercados, que son los entes aparentemente inanimados, están poniendo las cosas en su sitio, y luego todo el mundo está nerviosísimo con lo que ocurrió el domingo en Grecia. Si en Grecia las elecciones, bueno, sale elegido pues un partido que está a favor del euro, pues habrá un cierto respiro, pero si salen estos locos nazis o sale una extrema izquierda, pues al final esto va a ir a mucho peor.
De vuelta, bueno, hablemos de política vasca, pronto serán las autonómicas. ¿Para cuándo cree que Patxi López convocará elecciones? ¿Das por seguro que serán en el otoño?
Bueno, yo no lo tengo tan seguro, porque él, pues, en puesto de los zapatos de Patxi López, puede decir, mire, si a mí no me ponen una moción de censura, mi compromiso es en 4 años, ¿qué más da que yo las haga en noviembre o en marzo? Total, y puedo resistir. ¿Por qué? Pues no sacará adelante los presupuestos, podrá prorrogarlos. Ahora, es una situación irresponsable, pero lo puede hacer. Por tanto, yo no sé en esa cabeza lo que está latiendo, pero seguramente no va a poder aguantar más, porque es una situación tan anómala que indudablemente se tiene que dilucidar de la mejor manera, que es convocando elecciones.
El PNV aspira a volver a Ajuria-Enea, el tema va a estar muy polarizado, PNV, PSE, PP, Euskal Herria, Bildu, básicamente. ¿Tienen alguna, porque seguramente los pactos serán inevitables, tienen preferencias?
Bueno, la preferencia es tratar de ganar con el máximo y poder gobernar en una situación difícil, pues con pactos puntuales, pero bueno, eso lo dirán las urnas. Si al final no se puede, pues no se podrá. Habrá que pactar, en fin, con el socio cuyo programa más se ajuste o al del PNV, y entre todos podemos sacar este país adelante.
¿No descartan pactar con ninguno de esos o con ninguna de esas tres formaciones?
No, con ninguno, no. Anteriormente se podía decir, yo creo que la situación de Euskadi camina hacia la absoluta normalidad. Estamos hablando en Guipúzcoa, que puede ser la situación más normal, de basuras y de peajes, que es a fin de cuentas normalidad, y luego el debate, llamémoslo identitario, yo creo que va en otro registro, y los partidos nacionalistas, lógicamente, eso nunca van a dedicar de tener sus planteamientos máximos ideológicos, pero luego viene pues el día a día, y entonces ahí habrá que afinar mucho y tener las ideas muy claras.
Estos días parece que todo el mundo hace sus quinielas en torno a las elecciones. Escuchábamos a Íñigo Urkullu, que decía que el PNV las iba a ganar. Escuchábamos a Jesús Eguiguren, que decía que la primera fuerza sería el PSE y vaticinaba incluso que la segunda sería el PNV. Hablaba de que igual Euskal Herria Bildu sería la tercera. A título individual, voy a preguntar, porque sé que no es lo más políticamente correcto, ¿qué mapa cree que nos dejarán las autonómicas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa?
Yo creo que no sé hasta qué punto la gestión de Bildu le pase factura, porque indudablemente en el tema de las basuras, mire, yo quizás hablo de una manera muy interesada, porque yo viví muy de cerca todo el debate que hubo en Vizcaya con la incineración. Al final la incineración, la incineradora se hizo aquí y está funcionando y nadie tiene ni idea dónde está la incineradora, y además nadie se ha muerto. Y bueno, no sé hasta qué punto eso puede morder ese debate en Guipúzcoa, ¿no? Porque si ese debate de gestión muerde en Guipúzcoa, indudablemente Bildu tendrá menos, peor resultado que el que tuvo hace poco, ¿no? Por tanto, no tengo los elementos suficientes. En Vizcaya tengo seguro que van al PNV, en Álava mejora sustancialmente sus posiciones y en Guipúzcoa tengo ya mis dudas. Pero bueno, vamos a ver.
Y hablando de Nafarroa, porque este sábado hay una cita importante en Iruña organizada por Nafarroa Bizkaia para recordar ese 500 aniversario de la conquista de Navarra, ¿no parece que el PNV haya mostrado especial interés con esta iniciativa?
Pues quizás es se está proyectando esa imagen, ¿no? Pero siempre, yo en el partido siempre he escuchado a nuestros hombres, empezando por don Manuel Irujo, de que 1512 es una fecha absolutamente clave, ¿no?, a la hora de entender lo que ocurrió y a la hora de entender por qué estamos como estamos, ¿no? Y quizás, no lo sé, no puedo opinar mucho porque tampoco conozco muy de cerca lo de Navarra. Tenía que haber ido a Estella hace dos domingos, pero no pude ir porque tenía un compromiso. Pero si no se ha hecho, mal hecho, porque yo creo que es una fecha redonda, ¿no? La conquista de Navarra es un libro de campeón y yo creo que había que reivindicar que la situación actual, bueno, nace no solamente de una conquista militar, sino de un hurto a través de una bula que se inventa Ferrando el llamado católico.
Bueno, voy a rebobinar un poquito para atrás en la entrevista, antes se me pasaba a hacer una pregunta ya para ir terminando. ¿Qué se puede decir o hasta dónde cree Iñaki Anasagasti que pueden llegar desde el gobierno español, desde el Partido Popular en concreto, con la reforma de la ley electoral, con todo el tema de modificar el censo?
Pues será una cacicada, pero legalmente no pueden hacerlo. Yo no lo veo. Tendrían que estar censados en dos sitios distintos y eso lógicamente es una irregularidad electoral. Por tanto, yo eso no lo veo. Gente que teóricamente se tendría que marchar y que vive en Madrid o vive en Málaga y que pueda votar en Euskadi teniendo su residencia en Madrid y estando censado en Madrid, es que legalmente... Yo hablo con catedráticos y con gente que está en el Centro de Político de Estudios Institucionales y me dicen que eso es imposible. Pero le escuchamos a Basagoiti, le escuchamos al ministro de Interior y parecería que eso lo van a hacer, pero casi imponiéndolo. No creo que lo puedan imponer. Yo creo que ahí la justicia le va a decir que eso es imposible. Y nosotros vamos a hacer eso un caballo de batalla.
Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Son ya las 8:37. Iñaki Anasagasti, mil esker y un saludo.
Vaya, esker y casco, vaya.